Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Tras el boletín de las noticias, regresamos aquí a nuestra segunda hora, a nuestra cita con vosotros en este segundo periplo viajero en esta mañana de sábado. Y es que hay veces que en la historia hay algunos años ahí determinados que, bueno, se estudian o que recordamos, ¿no? Hay otros que a lo mejor no tanto y sin embargo fueron muy importantes. Yo creo que hoy es el caso que vamos a tratar. Es un annus mirabilis. Bueno, es que además el título que está por detrás de la obra de investigación de David Ramírez, que ya lo voy a definir yo como amigo del programa, ya se pasó por aquí hace un tiempo hablando ahí de la conquista del océano. Él es especialista en el ámbito de la historia moderna, más de 25 años en la edición de libros de historia, proyectos de investigación, charlas, colaboraciones en otros medios también de comunicación. Y en la editorial EDAF habla de este annus mirabilis, la reconquista de Salvador de Bahía y otros triunfos de 1625. Apuntaros ese nombre porque lo vamos a desgranar muy bien. Y David lo va a hacer porque está ya con nosotros. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días, Pablo. Oye, un placer estar aquí otra vez con vosotros y saludos a los oyentes.
Un lujo tenerte por aquí de nuevo después de los meses, que pasa el tiempo muy rápido, David, porque este proyecto también hay un poco de investigación, ¿no? Y plasmado en este libro, nos hace apuntar en una época determinada y en un año determinado. 1625. Yo decía antes en la entrada, David, que claro, 1492, el 400... Hay años ahí en la historia que quedaron y tenemos en el imaginario. Pero 1625 yo creo que de mano no mucho y verdaderamente fue un annus mirabilis, ¿verdad, David?
Sí, es una cosa muy curiosa porque este año, pues en realidad tuvo una importancia, bueno, para los contemporáneos enorme, inmensa. Y vamos, de hecho, hasta el propio rey fue intitulado Felipe el Grande después de este año, Felipe IV, Felipe el Grande. Y sin embargo, pues ha quedado bastante desdibujado para la historia. Y como tú dices, pues tiene, vamos, es comparable perfectamente a un año como 1492 con la toma de Granada y el descubrimiento de América, o otro año como 1580 con la incorporación de Portugal a la monarquía hispánica. Es un año verdaderamente que tuvo una importancia tremenda y unas repercusiones muy grandes que, bueno, pues como pasó en 1580, al final no fueron tan buenas como parecía, pero es un año importantísimo, importantísimo.
Es que yo siempre había escuchado, no yo, sino en general hemos escuchado que, claro, Carlos I y Felipe II son ahí los grandes, ¿no?, del periodo Austria, y que luego ya, pues Felipe III, Felipe IV, se les llamaba los Austrias menores, pero en realidad en la época esto no estaba tan claro, no, al contrario, de menores no tenían nada.
Bueno, esto es un tópico de la historiografía que pues se ha ido implantando. Yo lo estudié así. De hecho, yo en los manuales, cuando estudiaba historia moderna en la universidad, recuerdo muy bien el manual de Lynch y tenía dos tomos. Uno era los Austrias mayores y otro era los Austrias menores. Y bueno, pues esto es una idea que ya está completamente superada porque, bueno, claro, tú miras en perspectiva la historia. Y es cierto que los resultados finales del siglo XVII, pues al final del siglo, España perdió la hegemonía continental y no tuvo el éxito que tuvo si lo miramos desde el final del siglo XVI. Pero claro, esto es una mirada a posteriori. En ese momento, los reyes de la monarquía hispánica, los reyes de España, eran sin ninguna duda los monarcas más poderosos del mundo, que tenían el imperio más grande que había en la tierra y vamos, en aquel momento tú le dices a cualquier contemporáneo que su rey era menor y vamos, te miraría con los ojos como Platón diciendo, este hombre ha perdido el juicio.
Sí, sin duda. Oye, David, a ver, vamos a meternos un poco en la cuestión. ¿Qué pasó ahí en 1625? ¿Qué fue tan espectacular que incluso, si no me equivoco, los mismos contemporáneos se asombraron? ¿Qué ocurrió ahí en 1625? Porque ocurrieron muchas cosas, ¿no?
Sí, fue precisamente lo que tiene de extraordinario es que este año España se enfrentó contra las principales potencias europeas del momento en escenarios repartidos por cuatro continentes y por diversos mares y océanos. España se enfrentó en América, tanto en Brasil como en el Caribe, se enfrentó en África. Se enfrentó en Europa, hubo muchísimas batallas. Se enfrentó en Asia hubo, este año no fue muy activo en el enfrentamiento en Asia, pero también hubo algunas victorias en este año. Y lo que ocurrió es que España ganó todas estas batallas. Algunas de estas batallas fueron absolutamente espectaculares, con una movilización de tropas descomunal. En el libro se explican todos los triunfos. Y para que os hagáis una idea de la importancia que tuvieron para los contemporáneos, como tú has dicho, está el hecho de que cuando en 1637, a finales de la década de los 30, Felipe IV construyó el Palacio del Buen Retiro, en la Sala de Reinos, que era la sala más importante, el salón más importante de toda la corte, porque era donde se recibía a los embajadores extranjeros y a los dignatarios, era el salón con más contenido político de toda la corte y, por tanto, de toda la monarquía. En este salón se instalaron, estaban las imágenes del rey y de la reina en la cabecera y en las paredes laterales estaban las grandes victorias de Felipe IV. Y había 12 grandes cuadros hechos por los mejores pintores de la época, y de estos 12 grandes cuadros, los cinco principales eran batallas de 1625. Y tenemos, pues, vamos, hay cuadros famosísimos que la gente conoce perfectamente, como por ejemplo las lanzas de Velázquez, el cuadro de la rendición de Breda, es una de estas batallas. Y, por ejemplo, la defensa de Cádiz de Zurbarán es otra de estas batallas. Son cuadros que todo el mundo identifica, que todo el mundo conoce, pero que en realidad no sabe por qué se mandaron pintar. Y estos los mandó pintar el rey precisamente para impresionar, para mostrar su poder político ante los embajadores extranjeros en el Salón de Reinos, para que veamos la importancia que tenía para ellos las victorias de 1625.
Es que nos lo acabas de decir, David, tenían frentes abiertos en todos los lugares, Centro Europa, zona del Mar del Norte, Mediterráneo, Caribe, África y las Molucas directamente. O sea, no había punto en el globo donde no hubiera un frente abierto.
Sí, fue un año increíblemente belicoso. España había, claro, acababa de terminar la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas. Se había metido de lleno en una ofensiva muy potente contra los holandeses y a la vez estaba en Europa en plena eclosión en la Guerra de los 30 años, que había empezado 3 años antes y estaba en un momento, vamos, de absoluta agresividad y de absoluta ofensiva. Y se juntó que en este momento pues había una especie de coalición tácita, no era una coalición como tal, pero era una coalición tácita entre los principales enemigos de España, que eran Francia, Inglaterra, las Provincias Unidas, o sea, Holanda, los protestantes alemanes, Venecia, por supuesto, el turco y los piratas argelinos que en el Mediterráneo, que siempre hostigaban a la monarquía hispánica, y había como una especie de coalición tácita, una ofensiva general en contra de España, precisamente porque la gran ofensiva española del comienzo del reinado de Felipe IV, pues preocupó bastante a las potencias enemigas, porque veían que España se podía hacer con el control de Europa y pues instaurar su gran sueño de una monarquía universal. Y entonces, pues bueno, pues fue un año extremadamente belicoso en todo el mundo, porque la ofensiva se desarrolló, además de en Europa, en diversos puntos de Europa, muchos puntos de Europa, ¿eh? O sea, está la victoria de Breda en Flandes, pero hay luchas en el Mar del Norte constantes. Se intentó atacar Génova, que era esencial para España, porque era su aliada y además era su banquero. Era la república que pagaba a las tropas que luchaban en Europa, y Francia y Saboya intentaron conquistar Génova. Y luego fuera de Europa, bueno, fuera de Europa hubo, bueno, por supuesto, luego en Europa, digo, en la península ibérica, a final de año, los ingleses con una enorme armada intentaron conquistar Cádiz. Y entre medias, pues los holandeses habían atacado Brasil, y habían atacado África también, y en Asia, y bueno, pues esto fue una ofensiva general que, curiosamente, España ganó en todos los frentes.
Increíble, ¿eh? Solo ponerse en la situación ya es una cosa increíble, ¿no? Pero es que enfrente todas las potencias en diferentes puntos del globo y salió victoriosa. En este caso es
Sí,
casi lo más llamativo de todo.
ese es lo que pasa. Hay años, pues, que todo sale bien. Igual que hay años que las cosas salen mal,
Claro.
pues en este año tuvo una concatenación de acontecimientos, y la suerte jugó muy a favor. Sabemos que en la historia militar la suerte es siempre fundamental. Y en este año, pues, cuando estallaba una tormenta, perjudicaba al contrario. Cuando, por ejemplo, en Breda había obras enormes para construir diques, unos para proteger al ejército español y otros para proteger a la ciudad, pues se derrumbaban las de los enemigos. Y esto fue una constante. Siempre que ocurría algo, beneficiaba a España. Por ejemplo, en el Mar del Norte, los holandeses tenían un poder marítimo increíble, tenían bloqueado todos los Países Bajos españoles, y sin embargo, una tormenta destrozó toda la flota de bloqueo y permitió a los famosos corsarios de Dunkerque y a la flota española de los Países Bajos destrozar el comercio pesquero de Holanda, que en otra de las victorias que fue importantísima.
Oye, David, es que las cifras incluso apabullan, porque en el anexo del libro aparecen ciertas cifras que cuando uno las lee, la movilización que eso generó en hombres en los diferentes lugares es increíble, ¿eh? Se movilizó a miles de personas.
Bueno, la movilización de este año es espectacular. En las cifras que tú mencionas al final, he juntado las cifras, tanto las del propio Valido, del conde Duque de Olivares, como las del cronista real Tamayo de Vargas. Y en realidad coinciden bastante. Son unas cifras muy sólidas. Bueno, lo que te dicen esas cifras es que España tenía una capacidad de movilización de tropas, aproximadamente de 600.000 hombres en el mundo, ¿no? No españoles, por supuesto, pero milicias, entre milicias y soldados, milicias locales y soldados, tenía esa capacidad de movilización, y luego, pues, una capacidad de movilización enorme en barcos, unos 100 barcos de gran porte oceánicos y otras, pues, casi 100 galeras en el Mediterráneo, los cuales son unas cifras espectaculares. Y para que os hagáis una idea de la movilización que supuso este año en algunas batallas, yo creo que lo mejor es referirse a la reconquista de Salvador de Bahía en Brasil, porque para hacerla, la monarquía tuvo que trasladar desde Europa hasta Brasil, hasta América, cruzando el océano, 12.000 hombres, 5/3 de infantería, la élite militar de Europa en este momento. Y cruzaron el Océano Atlántico a bordo de 52 barcos de gran porte, que fue la armada más grande que había cruzado nunca el océano hasta entonces. Se habían organizado, por supuesto, expediciones mayores, pero nunca a tal distancia que significaban cruzar un océano para cambiar de continente a través del Océano Atlántico en este caso. O sea, fue
Vaya,
una movilización espectacular.
vaya muestra de poderío, ¿eh? Por decirlo de algún modo, 12.000 hombres atravesando ahí en 52 embarcaciones el océano. ¿Qué pasó realmente? Porque además la reconquista de Bahía ocupa un punto muy importante en toda esta investigación de este año. ¿Qué era un poco el contexto histórico que estaba ocurriendo en esa zona de Salvador de Bahía, David? ¿Qué ocurría que digamos, la corona miró directamente a ese lugar? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurrió allí?
Muy bien, pues esto es muy simple. O sea, en este momento la monarquía hispánica abarcaba el Imperio Español y el Imperio Portugués, que se unieron a finales del reinado de Felipe II en 1580. Bueno, pues Salvador de Bahía era la capital del Brasil portugués y era el centro azucarero del mundo. Era el sitio en el que se producía más azúcar y bueno, pues el comercio de azúcar en este momento era un comercio muy, muy rentable. Y curiosamente, los grandes refinadores de azúcar en este momento en Europa eran los holandeses, que estaban en guerra con España. Entonces, lo que intentaron los holandeses, una vez acabada la guerra de los 12 años, la tregua de los 12 años y iniciada la ofensiva española en los Países Bajos, pues era atacar a España fuera de Europa para que España tuviese que desviar tropas y esfuerzo bélico hacia otros sitios y debilitar un poco al ejército de Flandes. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo era que los portugueses, igual que habían hecho en Asia ya a final del reinado de Felipe II, querían penetrar en América y el punto más débil, igual que en Asia, era el imperio portugués, porque los portugueses tenían mucho menos poder militar y capacidad de defensa que los españoles. Entonces, con esto pretendían hacer una cosa que se llamó el Gran Designio Holandés, que era pues apoderarse del comercio triangular del Atlántico, que consistía en cogían esclavos en África, los llevaban a América para cultivar el azúcar y luego ese azúcar se transportaba a Europa para refinarlo y venderlo. Entonces, los portugueses en este año, en el año de 1624, empezaron el Gran Designio, conquistaron Salvador de Bahía y en 1625 intentaron también conquistar el África portuguesa, conquistar el MENA. Bueno, pues la monarquía lo que hizo fue una gran ofensiva, como hemos dicho, en Brasil para recuperar Salvador de Bahía, que había sido conquistado el año anterior, y también proteger pues África y bueno, y todos los puntos que estaban en ese momento en guerra, porque claro, toda esta movilización que hemos hablado de Bahía no es que España organizase eso y punto, no, a la vez estaban luchando en Flandes, pues con la toma de Breda. Estaban luchando en Génova, estaban defendiéndose de una posible invasión inglesa que pasaría unos meses más tarde. O sea que todo esto se mueve en un contexto bélico general, como hemos dicho antes.
Oye, en Breda, claro, mencionaste antes, ¿no? Esa herencia o ese reflejo que quedó en el arte, que hoy disfrutamos y que muchas veces vemos la obra y nos impacta artísticamente, pero no sabemos lo que hay por detrás. Esas famosas lanzas, ¿no? Esa rendición de Breda es uno de estos episodios, que ahí también hubo personajes importantes y movilización importantes. ¿Qué ocurrió en el sitio de Breda?
Sí, el sitio de Breda fue un sitio espectacular que duró 9 meses. Casi que fue un caso muy especial en la Guerra de Flandes, porque en la Guerra de Flandes lo que se intentaba era tomar al asalto las ciudades, acercarse a las murallas y obligarles a rendirse, porque si no te entraban y claro, si las tropas entraban atravesando la muralla y la tomaban al asalto la ciudad, pues las condiciones eran terribles, porque los soldados tenían derecho al pillaje y a destruir todo. Pero Breda tenía una característica muy peculiar y es que era posiblemente la ciudad más protegida de todos los Países Bajos, era la más reforzada, porque además era nada menos que patrimonio de la familia Orange, que eran los Statuder, los grandes dirigentes militares de los países de las Provincias Unidas de Holanda, ¿no? Entonces, pues era prácticamente imposible tomar al asalto Breda. Y lo que hizo Spínola, que era el capitán general del ejército de Flandes, lo que hizo Spínola fue un sitio para rendirla por hambre, que fue pues una movilización espectacular de tropas, unas obras de ingeniería que, vamos, como tú has dicho, hicieron que personajes de toda Europa se trasladasen a Breda para ver cómo funcionaba la guerra de asedios, porque aquel era un territorio muy bajo, muy llano, inundable, como estamos en los Países Bajos, cuanto rompes tres diques se inunda todo el territorio, y Breda está en un sitio muy llano y bajo. Entonces, al hacer un sitio tan prolongado, corrían el riesgo de que los holandeses rompieran los diques y pusiesen al ejército español de sitio en una situación imposible. Entonces, Spínola tuvo que hacer, primero, rodear la ciudad completamente con una muralla de tierra que estaba llena de baluartes, de artillería y de mosquetería. Instaurar después, establecer allí un campamento que rodease toda la ciudad y establecer otra línea de murallas externa para evitar el socorro que iba a venir sin ninguna duda desde el resto de Holanda, un ejército de socorro para ayudar a la ciudad. Entonces había una doble línea de muralla gigantesca y en el medio estaba el ejército español en una zona inundable, con lo cual había que hacer diques, había que construir terraplenes sobre la zona inundable, otra especie de muralla dentro de la zona inundable para evitar que los holandeses fuesen con barcazas para dar suministros a la ciudad. Bueno, fue una obra, ya te digo, espectacular. Que está, si os fijáis en el cuadro de Velázquez, se ve la obra al fondo, se ve al fondo del cuadro. Pero hay otros cuadros, hay muchos más cuadros del sitio de Vereda, porque como os digo, fue importantísimo. Están los cuadros de Peter Schnayers, que tiene varios del sitio de Vereda, y que este era un gran pintor de batallas, y entonces no era tan buen pintor en el sentido técnico realista como Velázquez, pero era un descriptor de batallas inmenso. Y Schnayers tiene unos cuadros fabulosos que se ven todas las obras de ingeniería, que bueno, fueron realmente espectaculares.
Sin duda, ¿eh? Las cifras, los datos, lo que ocurrió en ese año en general es espectacular. Pero, ¿y el día después? No, más bien, el año después las cosas fueron tan brillantes, hubo consecuencias a todas estas victorias, las demás potencias ante esta situación se unieron más. ¿Qué ocurrió al año siguiente o en esos años posteriores, por decirlo de algún modo?
Sí, pues como te he dicho antes, tuvo unas repercusiones enormes en 1625 y no fueron positivas. Precisamente me pasó un poco como en 1580 cuando se incorporó Portugal. Claro, el éxito era tremendo que se incorporase Portugal, pero Portugal se incorporaba muy debilitado. Entonces supuso un frente peligroso para la monarquía. Pues en este momento lo que pasó fue que la movilización fue tan grande, tan inmensamente cara, que España tuvo, para poder sufragar todas estas expediciones y esta ofensiva, tuvo que firmar el asiento con los mercaderes genoveses, que eran los que pagaban a las tropas, con los banqueros genoveses, más desfavorable de toda la historia de España. Entonces, a los 2 años ya España no pudo más y tuvo que declarar la bancarrota porque no daban abasto. Y además, esto tuvo otras dos consecuencias muy importantes. Por un lado, las potencias enemigas, al ver estas victorias continuas en todo el mundo de España, pues tuvieron mucho miedo de que España pudiera verdaderamente derrotarlas y se reforzaron y ampliaron muchísimo la ofensiva contra España. Entonces España se vio imposibilitada de hacer frente a semejante ofensiva. Además, se unió esto que en la Guerra de los 30 Años el bando católico, que era el aliado de España con el emperador, empezó también a decaer contra la ofensiva protestante. Y luego ya una última consecuencia fue interna, y es que el sitio de Bahía fue una colaboración enorme entre España y Portugal. Y el problema que tenía la monarquía hispánica es que la política exterior fundamentalmente la pagaba solamente Castilla. Entonces, viendo lo que había pasado en Bahía, que cuando colaboraban dos reinos de la monarquía, las cosas salían muy bien y, vamos, eran prácticamente invencibles, pues Olivares quiso reformar todo el sistema defensivo y de financiación de la política exterior y ideó la unión de armas, que era un proyecto por el que cada reino tenía que aportar dinero y tropas para la defensa completa de la monarquía y defender su propio territorio. Y esto, pues, que era un proyecto muy muy pensado, muy planificado, porque Olivares era una persona con muchas aptitudes, pues derivó en que hubo tales resistencias internas que fue muy muy difícil irlo implantando y acabó en 1640 provocando una rebelión general que, bueno, fue la crisis más grave a la que tuvo que hacer frente la monarquía durante toda la Edad Moderna, solo comparable con la invasión napoleónica, que fue un desastre y que acabó con todo el poderío, definitivamente con el poderío español.
En la editorial EDAF obra de David Ramírez, que ya lo comentábamos, especialista en este ámbito de la historia moderna y en este periodo histórico precisamente, además editor de libros de historia muchos años, ha publicado Annus Mirabilis, la reconquista de Salvador de Bahía y otros triunfos de este año, de 1625, hace ahora cuatro siglos, hace 400 años, y que hoy hemos rememorado aquí. Acercaros a su obra, porque la investigación es tremenda, los datos abruman en muchos casos, como acabáis de comprobar, importantes consecuencias también de este año que hemos ido mencionando, pero la verdad que 1625 hay que apuntárselo en la memoria, e investigar y leer un poquito más la obra Annus Mirabilis de David Ramírez. David, ya sabes que es un placer hablar contigo, lo cuentas siempre muy bien y volveremos a hablar seguro. Un abrazo fuerte desde Asturias.
Pues muchísimas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los oyentes por la atención.
Salas está en su mes tecnológico. La red municipal de telecentros de este concejo organiza actividades donde la tecnología es la protagonista, y este año en concreto, el bienestar digital. Aunar de manera eficaz la tecnología como herramienta facilitadora en el ámbito laboral, formativo y profesional, y buscando un uso responsable de la misma. Más información en ayuntamiento-salas.es.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Las músicas de cinematografía del imperio, o en este caso de la caída del imperio, siempre nos viene muy bien, porque para cerrar nuestro viaje mañanero, en esta matinal del sábado, vamos a viajar a Roma, 410 después de Cristo, fecha también muy fatídica, mujeres bajo el asedio, porque nuestros amigos de Remata Antigüedad publicaron hace poquito esta obra, que detrás de ella está quien lo escribió, quien investigó, que no es otro que Jesús Sanchís, filólogo, licenciado en filología anglo-germánica, profesor de idiomas, gran divulgador, ya tiene también obra de ficción por detrás, libros, conferencias, colaboraciones en otros programas radiofónicos, también de divulgación histórica, y con un nombre por detrás que a lo mejor a muchos cuando os lo nombre tal vez os suene, Tadeusz Kalinka. Pero bueno, él está aquí con nosotros esta mañana de sábado. Muy buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Un placer, lo primero que te pase.
Un placer estar aquí.
Por la radio de Asturias, ¿no? Esto que decía yo, Jesús, Tadeusz Kalinka, empiezo antes de meterme en el libro y desgranarlo, ¿qué es Tadeusz Kalinka? Porque yo creo que en el ámbito también de la divulgación histórica es un poco el seudónimo que te reconoce, lo de el Jesús Sanchís, que es tu nombre oficial, un poco menos a lo mejor, ¿eh?
Sí, hola, buenos días. Sí, mi nombre real es Jesús Sanchís Calabuch. Y lo de Tadeusz Kalinka es un seudónimo que utilizo desde hace muchos años, realmente, ¿eh? Cuando yo escribía, tuve mi época de escribir sobre todo obras de teatro y sobre todo como escritor, ¿no? Como escritor de ficción. Luego, cuando me introduje en la divulgación, un poco no se sabe, bueno, luego lo explicaré seguramente, entonces continué con ese seudónimo, es un seudónimo literario y luego que reutilicé en la divulgación. Y ahora en la portada del libro, que aquí la tengo, aquí delante, pues utilizo mi nombre, que es mi nombre auténtico con el que estoy ahora también haciendo cosas de investigación. Tengo algún artículo que me van a publicar y me estoy introduciendo en el mundo académico un poco a mi manera. Pero también hemos puesto entre paréntesis el seudónimo como referente para mucha gente que me conoce con ese nombre, ¿no?
No está nada mal, no está nada mal como presentación. Y ya que me hablas de la portada del libro, vemos una mujer ahí muy, muy solemne. Creo que está sacada de un díptico y, si no me equivoco, es una de las protagonistas también del propio libro. Casi la que empieza la obra directamente, ¿no, Jesús?
Sí, el primer capítulo está dedicado a ella. Bueno, el libro, como vemos, Roma 410 de nuestra era, ¿no? Anno Domini, Mujeres bajo el asedio, se centra en un acontecimiento histórico muy importante, que es el saqueo de Roma por parte de los godos en ese año, ¿no? El 410. Y se centra, por supuesto, en las mujeres que lo vivieron en primera persona. Pues la primera de ellas es Serena, que es un personaje importantísimo de la época. Y tuve la suerte de ir este verano. Bueno, el programa se llama Viajar, ¿no?
Un buen día para viajar, claro, claro.
Un buen día para viajar, correcto. Pues escribir un libro es una buena manera de viajar. Y siempre que escribo un libro o investigo, procuro viajar a los sitios relacionados con lo que estoy escribiendo. Entonces, el año pasado estuve en Milán. Fui también a Monza, que está muy cerca. Y en Monza, Monza merece una visita, ¿no? No solo, pues, la gente piensa un poco en el circuito, ¿no?, de Fórmula 1, que también merece una visita, aunque yo no fui, no tuve tiempo. En Monza está el Duomo de Monza, hay un museo con una colección extraordinaria. Y una de las piezas inigualables que se conservan ahí es el díptico consular de Estilicón, que era marido de Serena, y con la particularidad de que sale ella y el hijo de ambos. Se supone que son ellos, es lo más probable. Entonces, claro, fui allí, hice fotos con el móvil y de esa foto sale luego el montaje que se ha hecho en la editorial con esa foto, digamos, que es la portada. Y es una imagen de poder, efectivamente. Esta mujer estaba en lo más alto, sin ser la mujer del emperador, pero estaba en lo más alto y desde lo más alto cayó a lo más estrepitoso, cayó a lo más... digamos que, claro, eso lo cuento en el libro, cómo fue su vida, su ascenso y su caída, digamos, fulminante.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí. Serena, hace poquito tratábamos un poco indirectamente también de ella con la figura de Estilicón, ¿no?, que es otro de los grandes personajes en esos momentos. ¿Cómo hiciste un poco la selección de estas mujeres? Porque muchas veces... Claro, hablamos de periodos muy antiguos, la documentación sobre ellas es muy reducida. Sobre ellos, en masculino, ¿se puede a lo mejor rascar un poco más o se mencionan? A ellas se las menciona a veces un poco más por detrás, por decirlo de algún modo. ¿Cómo hiciste un poco esta selección? Y más que nada también, Jesús, ¿cómo surgió un poco el proyecto de hablar de estas mujeres específicamente, este libro?
Bueno, yo en los últimos años... por unas cuestiones que sería un poco largo de explicar, pero bueno, en los últimos años me he dedicado mucho a escribir a nivel divulgativo en medios, en especial Twitter, cuando Twitter era Twitter, ¿no? Y aunque, bueno, lo sigo utilizando. Entonces mi tarea era un poco ir escarbando por aquí y por allá, buscando precisamente estas mujeres bastante desconocidas, sobre las que hay muy pocos datos, y que son, ya digo, muy desconocidas para el gran público, aunque en los últimos tiempos, por lo menos en el mundo académico, sí que se les está prestando más atención. Entonces, con esa tarea de ir descubriendo continuamente, en el año 21 empecé una serie en Twitter que se llamaba Mujeres sin cumpleaños, centradas en mujeres del siglo IV, y el denominador común de todas ellas es que en ningún caso se conocía ni su fecha de nacimiento, ni su fecha de defunción, ni su fecha de nada. Mientras que, claro, para los hombres sí que había más información. Entonces creé ese hashtag, digamos, Mujeres sin cumpleaños, y vino esa serie, luego vino otra serie, entonces ya me metí mucho en ese proyecto. ¿Qué ocurre? Que cuando vas acumulando información... Bueno, mi idea inicial era escribir una novela, que yo venía de ese mundo, ¿no? Una novela que igual la escribo algún día, no lo sé. Yo me estaba documentando para una novela, pero al final la documentación superó a la voluntad, digamos, de crear ficción. Entonces me quedé con la parte teórica, con la parte documental. Entonces, de todo ese mare magnum, de toda esa enorme cantidad de información que fui acumulando, pues me apetecía luego convertirlo en otra cosa, por ejemplo, un libro. El acontecimiento del 410, el saqueo, bueno, primero asedio y saqueo de los godos, tiene una particularidad, es que se escribió muchísimo sobre ello, porque fue un shock emocional, imaginemos, en la época lo que fue que de repente... Roma fuera saqueada, cosa que no pasaba en 700 años, ¿no?, aproximadamente. Entonces hay mucho escrito, gracias a eso hay bastante información suficiente como para crear este proyecto, ¿no?, esta idea de, bueno, de agrupar a todas estas mujeres que todas tienen en común que se vieron afectadas. Bueno, por ejemplo, hablábamos antes de Serena, ella no es que se viera afectada, es que ella murió en el empeño, es decir, es... imagínate. Entonces, cada una tuvo su destino, su propia vivencia, y es raro que haya un periodo concreto con tanta información sobre estas mujeres. Entonces, un poco aprovecho la coyuntura y esa fue la Esa fue la iniciativa. Y podría haber más libros, claro, podría centrarme en otras épocas. Ya digo, parto de ese trabajo previo,
claro,
digamos.
Muchas veces pasa, Jesús, porque claro, pensamos en la cuestión romana y pensamos siempre en el esplendor de Roma, pero el periodo tardorromano ha sido muy, no digo muy, pero sí bastante menos investigado, a pesar de que, bueno, sí que se encuentra documentación y ahora se ha ido un poco cambiando ese contexto, ¿no? Pero es un periodo muy, muy atractivo y que explica otras muchas cuestiones que, repito, a veces el esplendor de Roma dejó un poco en el olvido, ¿no? Pensar en Augusto y en Julio César y demás, pero este periodo es más las tinieblas históricas de Roma, por decirlo de algún modo, Jesús.
Este periodo no se puede entender sin el periodo anterior. Por supuesto, hay una continuidad, no deja de ser Roma, en muchísimos aspectos se mantienen muchas cosas, pero claro, el periodo tiene cambios trascendentales a partir de Constantino I, que es cuando empieza el periodo tardorromano. Claro, el hecho de que el imperio se vaya haciendo cada vez más un imperio cristiano, eso es un cambio, digamos, profundísimo. Eso y otros desarrollos históricos, otra serie de cuestiones que hacen que claro, sea muy distinto a lo que fue pues, el siglo II o hasta principios del siglo III, en fin, lo que es la imagen estereotipada de la Roma clásica y que también a nivel popular funciona. Claro, asociamos Roma pues, a los gladiadores, a esto, a lo otro. Aquí ya no hay gladiadores, aquí tampoco hay legiones romanas, digamos, equipadas como aparecen en las películas y este tipo de cosas. Entonces, este periodo es más complicado un poco de entender, es un poco, porque para el público en general resulta todo muy raro, pero es algo que engancha, yo estoy enganchado completamente, yo ya no salgo de aquí, entonces siglo IV, siglo V, me parece fascinante, es algo que yo comento siempre en las presentaciones y allá donde voy, es que es un periodo que tiene que ver mucho más con lo que somos. Se parece más a lo que luego fue toda la sociedad, digamos, del antiguo mundo, por así decirlo, por lo menos de Occidente o del Mediterráneo, por así decirlo, por todos los elementos que ya tenemos ahí, ¿no? Es cómo surge el cristianismo, cómo empieza a convertirse en un nuevo poder realmente, en una nueva realidad, y cómo se construye ese nuevo mundo. Entonces, no me puede resultar más fascinante, ya es imposible.
Claro, claro. Sí, sí. Oye, de un modo u otro, el mundo hispano aparece también por ahí. No sé si eso lo buscaste, seguramente no, pero aparece, ¿no? Porque está Teodosio, está la propia Serena, y Gala Placidia también se pasó por aquí. Bueno, que en realidad, como te decía, de modo directo o indirecto, Hispania está ahí presente.
Sí, es más casualidad que otra cosa, porque, bueno, es así, surge así. Está, por supuesto, Teodosio I, nacido en Hispania, que algunas de las mujeres de las que hablo pues eran de su familia. En fin, la propia Serena nació en Hispania. Ella era sobrina del emperador. Uh-huh. Y, claro, eso hace que esto le da una impronta hispana al tema. Luego está Gala Placidia, con una aventura personal, en fin, tremenda, que bueno, que luego la llevó a Hispania. Pero luego también hay más. No es la única. Está Melania, la joven de la que hablo en el libro, su abuela era natural de Hispania y hubo ahí contactos con Hispania. Y luego un personaje que a mí me encanta, que es Terasia, que con toda probabilidad pues nació, era natural de Complutum, ¿no? Que es Alcalá de Henares. Entonces eso es algo que siempre me gusta destacar, ¿no? Entonces, son estas rarezas que bueno, y bueno, de hecho, pues estuvo con su marido, que su marido era de Aquitania, estuvo en Hispania, luego la vida los llevó a otros sitios, en fin. Sí, hay una conexión hispana un poco indirecta, rara, pero sí, sí.
Pero llamativa, ¿no? Que surgió ahí. Bueno, no nos va a dar tiempo a desgranarlas todas, pero sí te tengo que preguntar por alguna. Mira, la historia, por ejemplo, ¿quién fue, que además es un nombre de estos compuestos que suena también, Anicia Faltonia Proba? Este Proba, o los Probo, ya fue casi un linaje, por decirlo de algún modo. ¿Quién fue esta Anicia Faltonia Proba, Jesús?
Bueno, digamos que el apellido ahí más célebre o más prestigioso es Anicia, ¿no? Los Anicios, digamos que tienen una familia, bueno, llamémosle familia, llamémosle un conglomerado aristocrático en Roma, donde uno de los apellidos, digamos, ilustres era los Anicios, ¿no? Tienen fama, muchos Anicios fueron cónsules De hecho, Anicia Faltonia Prova pues fue hija de cónsul, mujer de cónsul, madre de cónsules. Yo luego en el libro comento que solo le faltó ser cónsul a ella, algo que era inimaginable, porque las mujeres tenían vetado cualquier tipo de cargo, cualquier tipo de responsabilidad pública, digamos, oficial. Entonces, ella, pues, en su familia, estamos hablando de mujeres, hablo sobre todo de mujeres aristocráticas, porque sobre las mujeres, digamos, de las clases más bajas, no hay datos, realmente no existen. Entonces, no solo podemos cogernos a gente de la familia imperial o aristocrática. Ella en su familia pues tiene a su abuela que escribía poemas, ¿no? Que es otra cosa que me encanta, que haya mujeres de la época que escribieran. Y entonces tú imagínate toda la alcurnia, todo ese linaje de muchos años atrás, pues de repente, claro, esta mujer se encuentra también con los godos en Roma. Entonces su aventura personal también es curiosa, la suya, la de su nuera y la de su nieta. Y es todo como muy sorprendente, ¿no? Ese factor sorpresa que yo mismo me he llevado los últimos años, pues también intento reflejarlo porque es como es un eterno descubrimiento. Sí.
Eso sin duda que es un eterno descubrimiento. Mujeres, claro, mencionamos antes Gala Placidia, mencionaste a Serena. Está Anicia Faltonia Prova, pero en realidad cada una de ellas, como se suele decir a veces un poco en argot popular, daría para un libro individualmente, me imagino, ¿no? Porque tiene unas vidas por detrás de serie de Netflix en algunos casos, Jesús.
Yo me inicié en todo esto buscando información sobre una mujer del siglo IV, sobre la cual quería escribir una novela, que no sé si escribiré algún día, francamente, no lo sé. Hoy en día estoy un poco lejos de eso. Pero este libro incluye una enorme cantidad de ideas para novelas, series de televisión, en fin, quien esté buscando un argumento, pues bueno, realmente, porque son episodios sorprendentes y cierto que sabemos algo de ellas, por lo que se escribió de ellas, pero no mucho. A veces son comentarios un poco, digamos, pasajeros, a veces son comentarios muchas veces escritos por autores que les preocupa sobre todo cuestiones religiosas, son muchos autores cristianos que van a lo suyo, tenían sus prioridades, pero bueno, por lo menos hablan de ellas o les escribían cartas o se comunicaban con ellas, en fin, menos mal que tenemos algún dato sobre ellas.
Eso
pero
es cierto.
Sí. Entonces, claro, esta ausencia de esta falta de información lo que hace es que crea lagunas, ¿no? Hay muchas lagunas, muchas cosas que no sabemos sobre ellas. Las lagunas se pueden recubrir con el trabajo de los especialistas, de historiadores, historiadoras, etcétera, partiendo de los datos que hay. Lo intento en mi libro también, cubrir esas lagunas, pero se pueden cubrir con la imaginación también. Ahí entra ya el espíritu creativo de, bueno, novelistas, etcétera. Es cómo reconstruyo una vida que conozco solo por pinceladas. Pues bueno, ya digo, con hipótesis, que es como se maneja la ciencia histórica y cualquier ciencia, o con imaginación. Los caminos pues tienen esa... pueden cumplir esa misión, ¿no? Digamos.
Sin duda. Oye, por ejemplo, mira, de Marcela, que ahora te pregunto un poco por ella, con esa vida ascética, ¿no? Tan curiosa también, prácticamente todo se ciñe a la narración de un único autor, ¿no? En este caso, Jerónimo de Estridón, es el único que nos habla de ella. ¿Por qué le dedicaste un capítulo a Marcela? ¿Quién era esta Marcela?
Bueno, Marcela, de entrada, pues como decía antes, es una mujer de la aristocracia romana y en el siglo IV empezó a producirse un fenómeno muy particular, muy curioso, y es de mujeres de ese mundo que deciden convertir su vida en una vida dedicada a la cristianismo, al ascetismo. El ascetismo en esa época no había monasterios como tal, no había monjas ni monjes en el sentido estructurado y normativizado, ¿no? que vino después. Entonces esta mujer en concreto pues a su alrededor formó un grupo. Entonces ella era viuda, muchas de estas mujeres eran viudas. Entonces, eso está relacionado una cosa con la otra. Digamos que el cristianismo les ofrecía una especie de experiencia nueva y una especie de vivir otra manera, de otra manera la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, salir un poco de los esquemas muy previsibles de lo que se esperaba de una mujer de la época, casada o no casada, o viuda o lo que fuera. Entonces, claro, es una especie de experimentación. Ella y otras vivieron la vida así y Y en el caso de Marcela, pues es una de las más notables. Jerónimo habló mucho de ella. Ella escribió muchísimo, ella estudiaba la Biblia, pero en, al máximo nivel. Era una gramática, ¿no? Que sí. Pero claro, la pena es que nos queda mucho de lo que escribió Jerónimo, pero las cartas que escribió Marcela no se conservan por esas cosas, ¿no? Porque no le daban importancia.
Claro.
Le daban importancia a Jerónimo, que es un padre de la Iglesia. Pero bueno, por lo menos sabemos algo. Por supuesto, todo lo que sabemos de ella viene por el filtro de este señor y poco más, ¿no? Hay alguna mención hay más, pero vamos, básicamente es él. Entonces, es un personaje muy interesante, además también cómo le afectó, porque ya estaba en Roma, ¿no? Cuando ocurrió todo esto, pues también le afectó de manera seria. Entonces, es curioso cómo estas personas tenían su vida montada de una manera u otra y vino un poco el ciclón de Alarico y los godos y cómo se vieron un poco
absorbidos,
envueltas, ¿no?
Claro,
todo esto sin querer.
Sí, 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 fue el propio huracán que las envolvió, ¿no? Como otras personas, pero que en este caso ellas también fueron protagonistas de esto. ¿Qué, qué le pasó a una mujer que se llamaba Ursa, que después de estar en el cautiverio, la pobre volvió a su hogar y el marido se había casado con otra mujer que se llamaba Restituta, ¿verdad, Jesús?
Bueno, esto es un, ese es un capítulo muy curioso del libro, sí. Efectivamente, hay un conflicto muy difícil de resolver porque el derecho romano dictaba unas cosas, pero ella pues, quería resolver su, su situación a través del obispo de Roma de aquellos tiempos. No sé, bueno, de hecho, se conoce esta historia por una carta que escribió el obispo de Roma, es lo que hoy en día llamamos papa, ¿no? Entonces, ahí había un conflicto, digamos, entre lo que sería la, por una parte, la legislación romana en este aspecto, que estaba regida, estaba codificada muy claramente, pero por otra parte, el principio cristiano de, del matrimonio, ¿no? Entonces, ahí se crea una situación que esto da para una novela, da para siete novelas, da para una serie completa, porque se mezclan muchas cosas a diferentes niveles. Empezando por la propia situación personal de haber sido capturada por un ejército enemigo, que esto es, lo decimos tan tranquilos, pero imaginemos por un momento, un ejército que luego lo que la práctica habitual era, si yo capturo a una persona de la alta nobleza, digamos, de la aristocracia, lo que voy a hacer es pedir un rescate, claro, es lo que, digamos, es la jugada, ¿no? Entonces, esa era una actividad, un tipo de actividad muy habitual y más en un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, claro, ahí se juntan. No fue la única mujer que fue llevada en cautiverio por los godos. Digamos que una de las grandes protagonistas del libro le pasó lo mismo. Entonces, fíjate tú qué cosas hay aquí.
Sí, sí.
Esto es tremendo.
Es tremendo, es tremendo. Te pregunto por la última, porque antes la mencionaste en parte de tu narración, la figura de Terasia, que está detrás de otro personaje, claro, muy, muy importante, Paulino de Nola, incluso santo, ¿no? ¿Qué sabemos de esta mujer? Era su esposa, en realidad, Terasia, ¿verdad?
Bueno, Paulino de Nola, se llama de Nola porque fue obispo de Nola y se le conocéis un santo, igual que Jerónimo, claro. Yo los santos normalmente no les llamo santo ni santa, les llamo por su nombre y ya está. Pero sí, claro, es conocido por eso. La trayectoria de este hombre es muy peculiar, es muy de la época, es muy de gente que se convierten en ascetas cuando ya están casados, ¿no? Y en muchos casos tienen hijos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo me dedico a la vida religiosa y ¿qué hago con mi matrimonio? ¿No? Esto es un dilema que se planteó mucho en la época, porque es una época de experimentación. Es una época en la que estaba todo un poco por descubrir, ¿no? En materia religiosa. Entonces, bueno, pues Paulino, que no era de Nola. Nola es una población que está cerca de Nápoles, a la que aún no he ido, pero tengo que ir sí o sí. Pero él no era de allí, él era de Aquitania. Entonces, el hecho de ser de Aquitania, que está, bueno, en la zona de Burdeos, está más o menos cerca de Hispania, eso explicaría un poco cómo luego pues, vino a Hispania y bueno, se casó con Terasia. Y su matrimonio pues, era un matrimonio normal hasta que dejó de serlo porque ya se convirtió en un matrimonio, digamos, un casto, ¿no? Un matrimonio, digamos, pues eso. no, matrimonio solo como algo nominal, porque en realidad pues ellos vivían vidas de recato completamente. Y eso también es una cosa como muy rara, ¿no? Es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Que de repente los obispos, pues sí, eran, claro, ¿de dónde iban a sacar los primeros obispos? Todos, quien más quien menos, todos habían tenido una vida anterior. Muchos de ellos, sí. Ambrosio de Milán, por ejemplo, gente uh-huh. involucrada en el ejército, vamos, con cargos de gobernar provincias o de, en fin, de ahí surgen varios de los primeros, bueno, el propio Jerónimo, que hablábamos antes, pues Jerónimo antes de ser cristiano era, uh-huh. era ya lo diré, ahí no me sale el nombre ahora, ya contando hablar, ya. Era, sí.
Sí, pero que todos tuvieron vidas previamente al sí. ámbito religioso, claro, eso sin duda.
Sí, en el caso de Jerónimo venía de otra religión directamente, luego se convirtió, es un mundo en el que la gente accede a lo que empezaba a ser la jerarquía eclesiástica viniendo de otros lugares, ¿no? El caso de Sinesio, por ejemplo, que eso ya es, bueno, sí, es de la misma época, Sinesio, porque Sinesio fue alumno ni más ni menos que de Hipatia, ¿no? De Alejandría, cierto. Que también es de esta época. Uh-huh. Entonces Sinesio pasa de ser, bueno, como un heleno de la época, un heleno, los que estudiaban filosofía y estudiaban retórica en el sentido totalmente clásico del mundo griego, pues en un momento dado se convierte en obispo de claro. su ciudad, así sin más. Entonces, claro, eso es tan marciano que verdaderamente llama la atención. Bueno, maniqueísta, eso, ahora me ha salido la palabra. Perdón.
Sí, sí.
Jerónimo era maniqueo. Antes de fraile, ¿no?
Pero, sí, sí, como la propia frase. Bueno, lo que está claro, que si queréis conocer mucho más de algunas de estas mujeres, bajo el asedio en esa fecha fatídica, el 410, Roma, ¿no? Ese asedio y demás, pues precisamente Jesús Sanchís, filólogo, Tadeusz Kalinka, acordaros, en Remata Antigüedad, pues lo acaba de publicar hace poquito, Serena, Laeta, Melania, Gala Placidia, Marcela y muchas más aparecen en esta obra de gran interés histórico, divulgativo y, lo dicho, con mucha investigación por detrás. Así que, Jesús, te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias y hablamos muy pronto, ¿eh? Mil gracias.
Muchas gracias, un placer.
Salas está en su mes tecnológico. La red municipal de telecentros de este concejo organiza actividades donde la tecnología es la protagonista y este año en concreto el bienestar digital. Aunar de manera eficaz la tecnología como herramienta facilitadora en el ámbito laboral, formativo y profesional y buscando un uso responsable de la misma. Más información en ayuntamiento-salas.es.
Día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Cargamos provisionalmente la mochila en esta mañana de sábado y preparamos ya el equipaje, porque mañana regresaremos siempre puntuales aquí en RPA con dos nuevas horas de nuestro programa, de vuestro programa, Un Buen Día para Viajar. En el control técnico siempre está Juan Saiz Pendas y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Nos escuchamos mañana, seguís en la sintonía de RPA. Adiós.